tempo rubato.
¿Qué tal? Nuevamente Valeria Rubí saludándoles para Tempo Rubato. Les agradezco a quienes escuchen este pequeño podcast dedicado a los músicos y las músicas mexicanas. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar con la compositora nacida en la Ciudad de México, la compositora Tania Rubio. Estuvimos platicando con ella acerca de su trayectoria, de sus obras, de las ideas musicales que ella trae, ella persigue. Pero pues antes de comenzar con ella, vamos a presentarles algo de su música. Escucharemos un fragmento de Biotopos. Esta es una obra creada con instrumentos precolombinos y paisajes naturales. Escuchamos un fragmento de Biotopos, música creada con instrumentos precolombinos y paisajes naturales, de la compositora Tania Rubio, con quien vamos a platicar en estos momentos. Bien, pues nuevamente estamos aquí en Tempo Rubato saludando en esta ocasión a Tania Rubio. Ella es una compositora originaria de la Ciudad de México. Y pues Tania, gracias por recibirnos esta llamada. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bien, Tania, nada más me queda la duda. Sé que estás estudiando en Alemania. ¿Actualmente te encuentras allá o ya estás aquí en México?
No, en realidad estoy estudiando en Austria.
En Austria, sí.
Estoy estudiando en Linz, en el Anton Bruckner Private University con Carola Bauchholt. Y bueno, pues estaba allá hasta que llegó nuestro gran amigo COVID. Y exacto. Entonces, pues me tuve que regresar. Y bueno, ahora estoy en México esperando a ver qué pasa con este mundo que cada día se pone más interesante.
Sí, verdad. Oye, pues esta pandemia aquí nos vino a cambiar muchas cosas. Pero bueno, pues finalmente hay cosas que has hecho. Hay proyectos muy, muy, muy interesantes que vale la pena platicar, mencionar. Y pues dándonos ahí una vuelta por tu página web, me di cuenta de este mapa sonoro que, bueno, que realmente es un proyecto como abierto al público, ¿no? Platícanos un poquito de qué se trata este mapa sonoro, ¿no?
Sí, bueno, el mapa sonoro lo inicié ya hace varios años y la idea original era abrir la escucha y la interacción con el público, básicamente a que compartieran su interés por los sonidos o por el sonido, ¿no? Sin embargo, pues con el tiempo me fui especializando más en el paisaje sonoro y justo el doctorado que estoy haciendo ahora, que es sobre biomúsica, esta intersección entre arte y ciencia, y particularmente enfocada en el paisaje sonoro, pues he hecho distintos viajes en América y bueno, en Centro Europa, grabando diversos paisajes sonoros. Principalmente mi interés está en los paisajes naturales, en los entornos naturales. Y ahora creo que Mi interés, estoy haciendo una transición también de página y del mapa sonoro, porque además también en estos años, no sé, quizá en estos 10 años, en estos últimos 10 años, y principalmente en esta época de pandemia, se acentuó muchísimo el trabajo que Murray Schafer tiene desde los 70, ¿no? Que tiene que ver la atención a la transformación de los entornos sonoros y del paisaje sonoro y cómo nuestra. Pues la modernidad, digamos, ¿no? Y como esta sintomatología, digamos, de que el futurismo hace pues mucho tiempo ya lo había avecinado, ¿no? Hace 100 años, pero que actualmente se acentuó y entonces hubo como una desesperación de la vida acelerada y pues la invención de las máquinas y las nuevas tecnologías. Entonces, pues todo esto, si bien Murray Schafer soñó con estos paisajes de quietud que la pandemia nos permitió percibir, pues creo que justamente salieron muchos proyectos de mapas sonoros y de escucha y de paisaje sonoro y demás, porque creo que también estamos, no sé si es mucho la percepción por estar medio en el ojo del huracán, pero pues que también nos percibimos como en la deadline de hacer algo acerca de nuestros hábitats pues que estamos perdiendo básicamente, ¿no? Porque no nos pertenecen a nosotros, sino que más bien compartimos estos hábitats, ¿no? Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, que básicamente ahorita cambiaría mi intención de este paisaje sonoro y pues básicamente sería no solamente que la gente viaje con su escucha, porque esa era la idea original, que viajara con su escucha de manera estética, con los sonidos que les atrajeran, pero en este caso sería no solamente a través de una escucha estética, sino también como una toma de conciencia. Porque a lo largo de estos años, pues de travesías y de además de colaborar con biólogos, pues creo que he hecho una toma de conciencia mucho más con los pies en la tierra sobre cómo nosotros afectamos a la devastación de los ambientes a través del sonido, ¿no? Entonces, ahorita no solo sería la estética, porque si bien como compositora la verdad es que pues también el sonido de los motores y demás, pues dentro del arte, no solamente es válido, sino que además te puede resultar placentero, digamos, ¿no? O sea, esto que avecinaba el futurismo. Sin embargo, creo que sí hay que tomar distancia entre el arte y lo que podemos hacer dentro de nuestro entorno y la vida real, ¿no? Porque pues en la vida real, pues es un sistema de comunicación, el sonido, y que básicamente afecta y afectamos con nuestras acciones sonoras a muchísimas especies, ¿no? Entonces, ahorita mi intención sería sí una interacción, pero más desde un sentido de escucha, de ecología acústica, básicamente, ¿no? O sea, de tomar conciencia de este sistema de interacciones.
Órale, ese es un tema que está bastante interesante y debo confesar que es bastante nuevo, bueno, para mí y yo creo que para mucha gente en general, ¿no? Porque este concepto, por ejemplo, de la bioacústica, pues no es muy común escucharlo, ni siquiera comentarlo, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito más al respecto, dices que has estudiado ¿cómo afecta el sonido en distintas especies, pues de animales, ¿no? ¿Cuáles han sido tus percepciones en este sentido y cómo afectan incluso en tu proceso creativo, ¿no? Porque muchas veces, o bueno, más bien como la modernidad, precisamente tomó estas ideas de, bueno, agarrar ruidos que podrían parecer como molestos y ponerlos como en una obra de arte, ¿no? Pero pues no sé cómo esto pueda influir incluso en tu proceso creativo, ¿no? De a lo mejor quitar todos esos sonidos o qué.
Bueno, fueron varias preguntas, ¿no? El tema de la bioacústica refiere principalmente a la producción y recepción de sonidos en los organismos vivos no humanos, ¿no? Entonces, básicamente es un área 100% científica que se encarga de estudiar el sonido de diversas especies y cómo les afecta o cómo esto es parte de su comportamiento, ¿no? Que básicamente pues es la línea de ecología del comportamiento, ¿no? Y en este sentido, creo que a mí lo que me llama mucho la atención es que finalmente se abre a un paradigma no antropocéntrico. Claro que pues puede resultar hasta hasta paradójico porque finalmente los que interpretan los datos, digo, por más que sea una lectura que se pretende que sea sistematizada y analizada por las máquinas de tal manera que pues que sea objetivo, digamos, el enfoque. De todas maneras, al final el que analiza los datos y los interpreta, pues es un humano, ¿no? Entonces, o sea, ahí hasta cierto punto, pues un antropocentrismo en donde pues el humano no puede salirse de sí mismo, ¿no? Pero por lo menos, pues hay una intención de, pues de entender la vida de otros seres vivos y cómo el sonido les afecta a ellos, también, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de la bioacústica, que finalmente nos salgamos de nosotros mismos y que nos salgamos de, pues, de pensar que somos los centros del universo, ¿no? Pues que la verdad, más allá de que no lo somos, es absurdo que ni siquiera nos demos cuenta, pues, el nivel de afectación que, pues, que tenemos con los hábitats, con el simple hecho de no ser conscientes de cosas muy simples, ¿no? O sea, como el encender un barco o el motor de un barco, quiero decir, cerca de una ballena cuando se hace el avistamiento de ballenas, ¿no? Entonces se las persigue, ¿no? Para, pues, para que el turista se tome la foto y guau, no sé qué, y todo esto las perturba, ¿no? Entonces, como acciones tan simples, así, pero tan burdas que uno puede decir, ay, no importa, ¿no? Me voy de vacaciones a no sé, a California, al avistamiento de ballenas, y para subir mi foto al Facebook o lo que sea, ¿no? Y no te das cuenta que ese comportamiento narcisista realmente tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces yo creo que todos los comportamientos narcisistas que tenemos, y estoy dando un ejemplo súper burdo, digamos, o sea, si eso se lleva así a todos los niveles, pues nos damos cuenta que pues somos redes, ¿no? O sea, que todos los días tejemos redes de conexión, pues interpersonales entre, no solo entre los humanos, sino entre distintas especies, ¿no? Entonces, pues para mí el hecho nodal de estar aquí encerrados, ¿no? Pues es justo por eso, porque se pierde la noción de que no somos seres aislados, sino de que estamos interconectados en muchos niveles con todos los organismos de este planeta, ¿no? Entonces, pues para mí el sonido y particularmente la bioacústica, pues me ha enseñado justo eso, ¿no? El tejido de relaciones entre distintas especies que se comparten a través del sonido.
Claro. Y bueno, en cuanto a tu música, veo por ahí que es muy común que tú te utilices, pues, el medio tecnológico, ¿no? Para crear música. Y bueno, pues a lo mejor podría parecer ahí contradictorio un poco este interés tanto por la naturaleza y medios tecnológicos, ¿no? ¿Cómo logras tú sincronizarlos y unirlos y crear a partir de estas dos ideas que parecerían contradictorias, ¿no?
Sí, pues bueno, una de las cosas que sí considero admirable de los seres humanos es, y yo creo que la más valiosa, o sea, la que yo personalmente más admiro de los seres humanos, es la imaginación. Y yo creo que la imaginación no tiene límites y justamente las herramientas que te permiten materializar esa imaginación, pues en cierto punto es la tecnología, ¿no? Entonces, pues yo sí tengo una admiración cuando logras materializar eso que está entre tus pensamientos y que además, pues logras generar una interacción con el mundo real que además tenga un impacto, digamos, positivo o propositivo, ¿no? En el mundo real. Entonces, en ese sentido, por eso amo la tecnología, pero no en un sentido de amar las herramientas en sí mismo, sino amar el proceso de crear algo que va más allá de lo que conocemos para generar algo nuevo y que puede tener un beneficio no solo para uno mismo, sino para.
Para más gente.
Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho de la tecnología. Y en este caso, pues la tecnología musical. Pues bueno, también es una paradoja, ¿no? Porque pues el sonido también ha sido pues una herramienta fundamental en las guerras. Entonces,
Claro.
pues gran parte de la tecnología que utilizamos nosotros no viene de, digamos, de que se le ocurrió a algún músico, sino que se le ocurrió normalmente a algún científico para, pues, para la guerra, ¿no? Entonces, a mí lo que me apasiona es justo como esta tergiversación, digamos, ¿no? De un arma sónica a un arma estética, que en vez de destruir seres vivos, pues tocas corazones y tocas almas y bueno, capaz que los músicos no somos capaces de, no sé, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, como la llave de salvar el planeta, pero sí podemos tocar almas y podemos tocar corazones y podemos sensibilizar a la gente, ¿no? Entonces, para mí eso, pues para mí es la herramienta más importante que tenemos los artistas, ¿no? Pues en este caso yo las utilizo por un lado para grabar sonidos, como mencionaba, me interesa la grabación de campo, y después pues transformar estos sonidos y trabajo mucho con la espacialización, el sistema multicanal, particularmente la escucha inmersiva. Entonces, pues para mí el espacio es fundamental. Creo que la escucha estéreo, digamos, es como una creación, una invención humana, que es muy interesante, sin duda, pero para mí el espacio es fundamental. Entonces, me gusta trabajar mucho con lo multicanal.
Seguimos hablando con la compositora Tania Rubio. Ahora vamos a presentarles otra obra de su autoría. Esto es Bye Bye Pauline Butterfly, una obra dedicada a la gran compositora de música electrónica Paulina Oliveros. Este también es un proyecto producido por Irreverence Group Music. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra.
No quiero saber nada con él y cuando le he dicho que me voy a ir me ha empezado a golpear.
México supera por casi 2 puntos la tasa de feminicidios en el mundo. Nacer mujer en la India es una maldición.
Él me estaba ahorcando delante de mis hijos y después ellos me apoyaron para que él no me mate.
¿Qué sabes de Adriana?
¿Qué sabes de Daisy?
Aida, Alejandra, Alicia, Jaime, Amalia, Amelia, Marcela, Araceli, Conigas, Antonella, Apolonia, Araceli, Araceli, Conigas, Apobaro, Marcela, Pereira, Blanca, Belinda, Luisa, Carolina, Cecilia, Cecilia, Cintia, Clara, Clara, Odalia, Cecilia, Cento,
de sus lápidas son Ignacia, Inés, Irene, Irma,
Yacina, Elba, Elena, Oelsa, Rosillo, Rosa, Rosa, como en un coro de Rosa, Rosalba, Rosario, Sandra.
Yo soy cada una de ellas.
Cerca de Zitácuaro, Michoacán, se encuentra el santuario de la mariposa monarca Cerro Pelón, el último abierto al público.
No sé si alcanzan a oír una motosierra de una persona o varias que están talando ilegalmente estos bosques. ¡Viva México!
Los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres.
Tempo Rubato.
Escuchamos un fragmento de la obra Bye Bye Pauline Butterfly, música de la compositora Tania Rubio, con quien seguimos platicando aquí en Tempo Rubato. Y bueno, pues uno de los proyectos que yo creo que conjugas pues muy bien esta, o más bien como ya lo pones ahora así como en una obra así bastante tangible, digamos, de alguna forma, pues es este proyecto, ¿no?, de biomáquinas animales del viento. No sé si nos puedes platicar un poquito de este proyecto, que, bueno, entiendo va más como enfocado hacia el arte sonoro, ¿no? Platícanos un poquito de cómo llegas a este proyecto, qué fue y, pues, qué, cómo lo desarrollaste, ¿no? Porque entiendo que no fue nada más como un proyecto solo, o sea, involucraste a muchas personas, ¿no?
Sí. Bueno, el proyecto de biomáquinas justo surge de esta intersección transdisciplinar con la cual me gusta trabajar mucho. Pienso siempre en transdisciplina, o sea, mi obra la pienso desde la transdisciplina. Y es, pues, esta intersección entre arte, ciencia y tecnología. Y bueno, como mencionaba, la tecnología, o sea, digamos, en esta última pregunta que me hiciste, bueno, solamente te contesté como la parte de las nuevas tecnologías utilizadas en, pues, en la música electroacústica, ¿no? Pero tecnologías, pues digamos hasta los cuervos usan tecnologías, ¿no? Pues estas herramientas que son ajenas al cuerpo para resolver problemas, ¿no? Entonces, en este caso, pues a mí me apasiona mucho la invención de la tecnología en las culturas previas a la conquista. Y bueno, me especialicé en sistemas acústicos precolombinos durante la maestría, entonces a mí me parecía y me sigue pareciendo alucinante cómo la conexión que tenían estas culturas con la naturaleza los llevaba a un imaginario que me parece vastísimo, ¿no? Porque no solamente era la invención tecnológica, sino era una invención tecnológica, pero con un contenido simbólico, polisémico, riquísimo, ¿no? Entonces, esa polisemia cargada pues con toda una cosmovisión de cómo se relacionaban y cómo percibían a los otros organismos vivos que no eran organismos vivos, sino que pues eran deidades, ¿no? O sea, era una relación con la vida sumamente espiritual y que los llevó a inventar, bueno, ahora les podemos nombrar esculturas sonoras o instalaciones sonoras o como cualquier título contemporáneo que le podamos decir, pero digamos en su época era otra cosa, ¿no? Entonces, claro. Pues estas vasijas silbadoras, que les nombramos así contemporáneamente, digamos, pues para mí son uno de los sistemas acústicos simbólicos más bellos, porque justo tiene esta aleación entre los diversos elementos, ¿no? Que tiene que ver pues con trabajar con los pues con la tierra. Entonces, al trabajar con la tierra, pues es la tierra con la que cultivas y es la tierra que te da de comer, es la tierra que pisas los pies y además, pues bueno, sabemos, ¿no? Que el Popol Vuh, que estamos hechos de barro, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues crean los instrumentos y después estos instrumentos en la aleación con el agua y que también sabemos que somos, pues, seres de agua y tierra, básicamente, ¿no? Entonces, pues después se tienen que fundir en el fuego y pues tiene que entrar en contacto con el viento para que suenen. Entonces, a mí me parece básicamente un objeto poético, estas vasijas silbadoras, y que en sí mismo, si esto no bastara ya para ser bellísimo y para ser pues poesía pura, pues además están dotados de esta iconografía zoomorfa que es sagrada, porque además cada animal pues tiene una representación simbólica específica que tiene que ver, pues depende de la cultura, el hábitat, etcétera, ¿no? Entonces, pues como a mí me interesa mucho la aleación de los elementos, considero a las aves acuáticas pues como estos seres simbólicos que están conectados con la tierra, pero con el agua también, y además que se desplazan por el viento. Entonces, para mí son seres que son simbólicamente muy, muy poderosas, y por eso me interesé en trabajar con las aves acuáticas. Y pues bueno, en este recorrido empecé a, bueno, di un salto cuántico a la ciencia positivista y a trabajar con los biólogos, en donde pues toda esta poesía así muy bonito, pero la verdad no, pues no tiene cabida, digamos, ¿no? Entonces, pues con ellos es pues 100% objetividad. Pues básicamente lo que hicimos fue estudiar a las aves en su hábitat, que fue en la laguna de Coatetelco, aquí en el estado de Morelos, que además es un sitio que para mí es muy interesante porque no es urbano, es como, pues es rural, pero al mismo tiempo, pues es un sitio semiturismo, o sea, es un turismo local, básicamente, pero este turismo local, pues ha tenido ciertas acciones que no tiene un cuidado 100% de la laguna, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un sitio de pescadores, entonces, pues los pescadores, o sea, en realidad la laguna es muy pequeña y utilizan redes gigantes, que son innecesarias. Entonces, ¿cómo se modifican estas técnicas modernas por las técnicas tradicionales, que sería lanzar la atarraya, por ejemplo, ¿no? Entonces, al utilizar estas redes gigantes, pues bueno, hay cormoranes, ¿no? Que son estos patos, que son buzos hermosos y pues se atoran y mueren, ¿no? Entonces, pues justo observar estas prácticas, pues que tiene la modernidad, para mí fue muy interesante ver cómo cambia los hábitos de las aves y que además se escucha, o sea, todo esto resuena en el paisaje sonoro, ¿no? Entonces, pues estuvimos durante un año observando los hábitos de las aves en esta laguna. Y pues básicamente, bueno, hay muchas, o sea, en Morelos tiene como 300 especies de aves, ¿no? Y en la laguna, pues nos centramos en estudiar 10 aves, y esas 10 aves se buscó representarlas dentro de estas vasijas silbadoras, y lo que me interesaba era tener esta conexión simbólica con las aves dentro de la instalación. Entonces, busqué recrear, digamos, como el amanecer o emanar los coros del amanecer. Cuando abre el primer rayo de luz, las aves empiezan a cantar y entonces pues se hace un coro hermoso en cualquier lugar donde estés, que haya aves, empieza a emanar la luz y entonces vas a escuchar cómo empiezan los cantos, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue con sensores que reaccionaran a la luz. La idea es que la gente pudiera interactuar con estas vasijas y que con sus teléfonos pudieran activarlas y entonces empezaran a cantar. Y pues esto se inauguró en Xochicalco, en el Museo de Sitio, que obviamente es un sitio súper simbólico en el que nunca llegaron los españoles, por ejemplo, nunca lo descubrieron, entonces está, ellos mismos lo destruyeron, pero pues lo que está, hay muchas cosas que están intactas. Y pues para mí fue un acto simbólico poder presentarlo ahí y que además desde ahí se puede observar la laguna, ¿no? Entonces, pues poder conectar, digamos, como esta cosmovisión que a mí me apasiona de las culturas precolombinas, pues con las nuevas tecnologías a partir de un estudio biológico y pues grabando, digamos, los sonidos de las aves para recrear un imaginario pues contemporáneo, ¿no?
Claro, wow. Me llama la atención que muchas de las actividades que has estado platicándonos en estos minutos, pues tienen que ver, obviamente, mucho con la tecnología, con la ciencia. Y bueno, uno tiene esta idea bastante tradicional acerca de la música, que ya sabes, ¿no? Que la melodía, que si la armonía, que si el ritmo, que lo que sea, ¿no? ¿En dónde más o menos, en dónde quedaría eso en la labor de Tania Rubio? O más bien, ¿cómo es que llegas a toda esta, pues todo este interés, ¿no? Más enfocado pues a la ciencia, ¿no? Y al estudio como del sonido en sí.
Bueno, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero digamos, personalmente no, creo que nunca pude ver la música como tú la mencionas, y creo que quizá ese fue parte del problema. Ay, sí. Pues sí, que desde que inicié mi carrera, digamos, yo estudié desde que tenía, no sé, 4 años, ¿no? Música. Y pues sí, fui a una academia de música occidental que tiene pues todas estas influencias, digamos. Pero pues justo yo siempre me sentí como bipolar en este sentido, ¿no? Como estudiando algo en el cual yo salía y me sentía completamente ajena o fuera de contexto, ¿no? Entonces como que había algo en mí que decía, es que no entiendo, ¿no? O sea, no entiendo qué es lo que me están enseñando. O sea, había una relación geocultural que definitivamente no me terminaba de cuajar, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo estuve en contacto con muchas tradiciones orales. Pues me apasiona, digamos, no solo la música, sino la noción de o sea, porque también música es una palabra occidental, también occidental, o sea, ese término occidental tampoco me gusta, pero tenemos que decir, ¿no? Por decir algo. Pero digamos, pues esta relación con el sonido en las culturas fuera del horizonte político occidental, pues creo que es muy rica, ¿no? O sea, porque tiene esta conexión del sonido con el cuerpo, y el cuerpo, pues básicamente es una casa que habitas y está conectado con el cosmos, y pues además todo lo que hacemos todos los días es ritmo, pero el ritmo no está separado del sonido, entonces es un ritmo-sonido en nuestra vida diaria que pues determina quiénes somos, ¿no? Entonces básicamente esta conexión la encuentras diversificada en muchísimas culturas, y pues bueno, yo tocaba en la batería de capoeira angola, toqué en el gamelán de música indonesia, toqué música también de, pues del noroeste de África, ¿no? De Bali, de Guinea, también toco son de acá de México. Entonces, pues básicamente esta cosmoaudiovisión, como yo le llamo, que es conocer el mundo a través del sonido, pues a mí me apasiona, ¿no? Entonces, obviamente, que la manera de pensar la música de Occidente intelectualmente me parece apasionante también y fascinante, y también es otra manera de conocer el mundo, pero mucho más intelectualizada, ¿no? Pues mucho más pensando en las estructuras. Y creo que no es que una sea mejor que la otra, creo que son formas distintas, ¿no? Pero a mí, pues inicialmente me costaba mucho como separar la música, así como se nos enseña, porque creo que nacemos en un entorno completamente distinto a eso. Entonces, pues básicamente yo por eso me crié por muchos otros lugares, para tratar de encontrarme a mí, y pues yo eso se lo debo a dos personas particularmente, que es a Julio Estrada y a Ulises Ramírez, ¿no? Yo a ellos les debo el ver hacia adentro para poder escucharme, básicamente.
Wow. Sí, bueno, pues precisamente el maestro Julio Estrada, bueno, pues algunos hemos tenido ahí la oportunidad de más o menos conocer un poquito como de su trayectoria, y precisamente pues una de las críticas más fuertes que él hace es hacia esta escuela como de composición de Messiaen, ¿no? Por ejemplo, que era así como muy... más bien como que no cumplió nunca con las expectativas de él, ¿no? Finalmente, bueno, él está dando clases, algunas clases, entiendo, ahí en la UNAM. Y bueno, pues me llama la atención más o menos saber, que nos platiques un poquito cuál es como la visión de estos maestros, cuál es tu visión incluso acerca de pues estas ideas, ¿no? Como musicales que se enseñan en una escuela, ¿no? O más bien que ellos están enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que ellos enseñan y qué es lo que a ti te llama la atención de estas personas, ¿no?
Sí, bueno, o sea, yo creo que maneras de enseñar y métodos hay miles, ¿no? Y también creo que enseñar composición, es como... O sea, yo creo que es de las cosas más complejas que puede haber, ¿no? Y yo no digo, este está bien y este está mal, ¿eh? Para nada. Yo no creo que nadie esté bien ni que nadie esté mal. O sea, yo creo que cada quien tiene su manera. Y yo creo que conocer, básicamente, nos enriquece. Entonces, entre más conozcamos, yo creo que más pues podemos entender tanto a otras maneras de pensar como a nosotros mismos, ¿no? Mismas, también. Entonces, pues básicamente yo lo que agradezco es que pues a mí me enseñaron a mirar hacia adentro y a escucharme a mí. Entonces, pues ese mirar hacia adentro, o sea, una de las prácticas que más le agradezco a Julio es que pues nos recostaba en una mesa y nos ponía a imaginar. Entonces, pues nos dejaba ahí, pues un tiempo, ¿no? Indeterminado, a hablar de nuestro imaginario. Y pues a mí eso me parecía fascinante porque, bueno, pues yo pues soy hija única, entonces siempre he sido muy solitaria. Y para mí imaginar y estar sola hablando es lo más natural, digamos, que puede existir en el mundo. Entonces, cuando pasó eso, para mí fue como... ¡Ay! Algo por fin en donde sí me siento identificada, digamos, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, aprender a escucharte a ti misma y aprender a conocerte, pues para mí fue súper importante y súper interesante, porque decía, bueno, claro, pues Bach sí es fundamental, y yo la verdad es que admiro su manera de construir música. Para mí es un gran constructor, es un gran arquitecto, básicamente, ¿no? Y bueno, él entre un montón, ¿no? Solo por citar un nombre que, digamos, cualquier músico en cualquier lugar del planeta conoce, ¿no? Pero decía, pero bueno, él es él, ¿no? Yo no soy él, entonces, ¿yo quién soy, no? Entonces, pues, es esa manera de adentrarme a mí pues para mí abrió así un universo entero que le agradezco infinitamente. Y después, pues el otro que mencionaba fue Ulises Ramírez, ¿no? Que después de todas estas prácticas, básicamente él siempre acentuaba con toda la calma y la paz del mundo el escúchate a ti misma, ¿no? O sea, y no solamente tus pensamientos, sino más bien buscar esa quietud en la mente para escucharte a ti, porque la música te habla, o sea, tú no vas en busca de la música te habla, está en ti, entonces aprende a escucharla. Y eso, pues para mí fue como, wow, ¿no?
Seguimos con ustedes en Tempo Rubato, platicando con Tania Rubio. Vamos con más de su música. Esto es Wine Mind, un fragmento de esta obra para ensamble vocal, dedicado al ensamble Nye Vocalisten, quienes interpretan esta obra. Acabamos de escuchar el ensamble Nye Vocalisten interpretando un fragmento de la obra Wine Mind, música de la compositora Tania Rubio, y continuamos platicando con ella. Sí, vaya, precisamente eso que mencionaste al final es algo que me vino a la cabeza mientras platicabas estas experiencias con Julio, de como si la música realmente, pues, o sea, uno está acostumbrado pues precisamente a eso, ¿no? A verlo afuera. Cuando en el caso quizá específico del creador, pues la música como que está dentro, ¿no? O no sé cómo lo pienses tú, o si va por ahí más o menos esta idea, o qué es lo que has encontrado tú en todo tu proceso de formación, ¿no?
Sí, yo creo que quizá ahorita en este periodo de mi vida, pues he descubierto muchas cosas nuevas, porque para mí lo más natural es que la música suceda. No sé cómo, intentaré verbalizarlo, ¿no? Pero digamos, o sea, de repente cuando compongo, de hecho así hasta me encantaría saber cómo suceden los demás compositores, y de repente con nuestra maestra, ¿no? Con Carola decimos, también me encantaría tener otra percepción para saber cómo perciben las demás personas, los demás compositores, las demás compositoras y creadores y creadoras, ¿no? Pero a mí, yo me sorprendo a mí misma cuando a veces estoy escuchando mi música y digo, no puedo creerlo, es como si mi alma me estuviera hablando a mí, ¿sabes? Y entonces como autodescubrirme a mí misma a través de mi música, y para mí de repente yo sí tengo revelaciones de mí, que de repente digo, ¡wow! ¡Eso era! ¡Lo sabía! Ay, sí. Entonces, pues para mí componer sí es un momento de éxtasis total, pero es una introspección al 100%, digamos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, creo que este salto cuántico a la ciencia, pues ha sido muy complejo, debo decirlo, porque sí creo que igual es mi percepción, ¿no? Pero sí creo que los artistas vivimos en otro planeta. Y sí creo que la ciencia está en el planeta Tierra. Y pues básicamente creo que la ciencia pues hace preguntas que realmente pretende contestar, verbalizar de la manera más objetiva y demostrar esos resultados. Y si no lo demuestras, no es ciencia. Y el arte es justo totalmente lo opuesto. O sea, puedes hacerte miles de preguntas, pero no siempre tienes la intención de contestarlas, y la manera de contestarlas puede ser tan abierta como tú quieras. O sea, puede ser a través de un sonido, a través de una imagen, a través de un poema, a través de qué sé yo, ¿no? Pero no quieres demostrarle nada a nadie.
Y claro, no busca la objetividad.
Para nada, para nada. Entonces, para mí, dialogar con esta otra parte ha sido sumamente complejo y enriquecedor también, ¿no? Me he dado 1800 topes, pero ha sido muy enriquecedor también. Claro. Entonces, pues creo que todo lo que no te mata te hace más fuerte.
Claro, Tania, pues ya casi estamos por concluir. Y bueno, pues me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para hablar un poquito acerca de la cuestión del género, ¿no? Porque recuerdo esta plática a la que convocaste de precisamente como la composición y en relación a como esta idea del género, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito brevemente, ¿cuáles son tus impresiones acerca de este tema?
¿De la composición y el género?
Sí, de la composición en cuanto a la identidad sexual o al género en general.
Uy, pues este es un tema que así, descríbelo en 5 palabras y en 2 segundos, es un poco complicado.
Claro.
Pero, no, pues más bien lo que voy a decir es que a mí me llamó mucho la atención y, por un lado, la respuesta de las compositoras, realmente para mí fue como un balde de agua fría, que hubiera tantas personas interesadas en el tema, no solo mujeres, sino también hombres. Y principalmente que hubiera tantas mujeres interesadas en generar un diálogo, en realmente pues compartir sus experiencias, en generar redes de colaboración y de intercambio. Y sobre todo, digo, para mí está muy claro que vivimos en un país desigual y sumamente machista y patriarcal y demás, ¿no? Pero digo, la verdad me considero bastante afortunada porque nunca en mi vida he tenido ningún problema en la vida artística en el que me sienta relegada, rechazada o etcétera por mi género, ¿no? O sea, todo lo contrario, o sea, siempre he recibido respeto de todos mis colegas varones y mujeres. Entonces, pues en ese sentido, pues no sé si decir que soy afortunado o no, porque para mí es como normal, digamos, ¿no? O sea, ser respetuosos con las otras personas, ¿no? Pero es algo que yo no vivo en el día a día. O sea, digamos, pues he recibido montones de violencias fuera del ámbito artístico, ¿no? Por múltiples machos. Entonces, para mí, como que el mundo artístico es pues como un mundo en el que me siento segura, porque es un mundo para mí de respeto, ¿no? Pero justamente, pues al encontrar o al generar este diálogo y este intercambio a nivel internacional, pues me doy cuenta que las historias no son iguales y no son parejas para todas, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue una sorpresa total ver pues la desigualdad que existe y pues también las historias de terror, ¿no? Que sí digo, wow, y entonces es cuando me pregunto, ¿he sido afortunada en serio? O no sé, ¿no? Porque pues creo que, o sea, es un tema muy delicado y muy complejo y pasa por un montón de lugares, ¿no? Pero pues encontramos miles de historias, como el caso de Elena, ¿no? La saxofonista, que es brutal, digamos, ¿no? O sea, no tiene nombre, digamos, ese acontecimiento, y que a mí, o sea, me parte el corazón, y bueno, el caso como el de ella, ¿no? Y que, pues, además en esta pandemia aumentó el número de feminicidios, ¿no? Pero insisto, o sea, no tiene que ver con el medio del arte, sino tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Con la cultura patriarcal y entonces, creo que es un tema muy delicado, pero viendo, rescatando los aspectos positivos, creo que las redes de colaboración que se están generando y que se están gestando a partir de, del feminismo y de que las mujeres realmente buscamos sentirnos seguras y buscamos generar lazos de compañerismo, de sororidad y de intercambio a través de un enfoque mucho más respetuoso, creo que eso es muy valioso, ¿no? Entonces yo sí rescato como estos lazos que la pandemia ha permitido, porque todos estábamos en el acelere de hacer mil cosas, y que justo ahora pues podemos conocernos, podemos buscar, como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Otros lazos y pues un intercambio mucho más respetuoso, y personalmente creo que ya es tiempo de salir de esta bifurcación binaria, ¿no? Y pasar como a un nivel de equidad que vaya más allá del hombre y mujer, ¿no? De un binarismo, sino más bien como de una inclusión que, bueno, yo sé que sí, que falta un montón para eso, ¿no? Pero bueno, o sea, sí rescato que han habido avances y que falta un montón, pero que creo que justo estos lazos de sororidad fortalecen y que esta sororidad, pues además también ha tocado o sensibilizado a muchos hombres, ¿no? O sea, sin querer ser binaria, pero sí creo que hay muchas personas identificadas con el feminismo y no somos solo mujeres, ¿no? Entonces yo sí espero que en algún momento podamos madurar como sociedad a una sociedad mucho más incluyente y no solo entre los humanos, ¿no? Sino entre diversas especies también, o sea, dejar de ser tan egoístas, creo.
Pues bien, ella fue la compositora Tania Rubio, claro, podríamos hablar mucho más con esta compositora. Y para conocer más de su música, recuerde visitar su página web taniarubio.com. También puede encontrar algo de su música en su página de SoundCloud. Búsquela también como Tania Rubio para conocer más de su interesante música y sus proyectos. Nos despedimos así, esperando que nos escuchen en nuestra próxima emisión.